Trump en esta mesa de análisis, Donald Trump, de la mano de Iván Redondo. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
No miedo. Es que te lo traigas tú bajo el brazo, sino que...
¡No, me llevas debajo de la mesa!
No, perdona, Iván Redondo, que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión, conoce perfectamente la figura de Donald Trump, esta figura tan, tan peculiar, tan particular. Es tan raro Donald Trump, que es el único... personaje, aquí alguien me va a matar, pero bueno, el único personaje que sale bien en su figura del Museo de Cera, que es increíble, ¿no? Han conseguido, sí, es una cosa tan extraña como eso, pero bromas aparte, Iván, fíjate que cuando Donald Trump fue elegido presidente, ante el asombro y el pasmo de, iba a decir, de medio mundo, de la mitad y tres cuartos del mundo mundial, hablamos de él en este programa y lo que todo el mundo pensó en aquel momento es, bueno, una vez que ya ha salido presidente, este señor tendrá un poco de cordura, se atemperará, dejará el histrionismo de la campaña electoral y se comportará como se han venido comportando pues hasta ahora los que han sido presidentes de Estados Unidos. No parece.
A ver, yo sí creo que es lo suficientemente Trump, si lo tengo que definir de alguna manera. Mm. Voy a hacer mi apuesta. Yo creo que mañana el discurso que va a hacer va a ser un discurso más institucional para lo que es Trump de lo habitual. Sí es verdad que habrá que deconstruir en ese discurso la parte nacionalista que tiene Trump, que él la deconstruye en soberanismo y, si quieres, en proteccionismo. Ajá. Esa es una parte importante. Pero lo lógico es que apele a Ronald Reagan, que vaya hacia la memoria un poco de Abraham Lincoln. Lo digo porque va, es una curiosidad, ¿no? En las dos tomas de posesión de Barack Obama... La primera fue con la Biblia de, sabéis que tienen que elegir una Biblia, de Abraham Lincoln. La segunda también, y ya incorporó después una de su madre. Bueno, pues Trump exactamente igual. Ya eso ya lo conocemos a día de hoy. Uh-huh. Y ese es un discurso que primero tienes que pronunciar las 39 palabras en las que yo juro solemnemente, tal, que por lo general no debía ser igual que la rueda de prensa de hace 10 días. Uh-huh. Para nada. Con lo que mañana yo no espero grandes titulares. Sí, digamos, las grandes líneas de su mandato, pero que tienen que ir en esa línea. Tienen que ir en... Donald Trump, de manera muy clara, apuesta por una Europa bipolar.
Sí.
O multipolar, si quieres. Eso es así. Eso no quiere decir, como muchas veces se está analizando en este momento en Europa, que vaya a renunciar al TTIP. No, le va a dar su sello. Le va a dar su sello, como le quiere dar su sello también al Tratado de Libre Comercio con México. Pero no van a ser protagonistas de su discurso. Va a ser un discurso unificador y yo creo que muy, muy en homenaje a Ronald Reagan, que bebe mucho de Reagan, aunque sea lo suficientemente Trump, que de Reagan no tiene nada.
Oye, discúlpame. Una oyente nuestra me manda un mensaje diciendo que quien va a vestir a Melania Trump es Giorgio Armani.
Ah, ¿ves? Pues sí te lo he dicho yo.
Estamos ya tranquilos.
Es que tenemos un... ¿Quién va a cantar en el...? No, tenía cantante.
Pues tú ya sabes la inocentada.
No.
Que hubo una en clave española. Había muchas, ¿eh? Había muchas. Pero a mí me decían de Estados Unidos, esta es muy divertida, lo publicé además en Expansión, que los del Río le habían dicho que no. Esa era una y se propagó muchísimo. A ver, más allá de eso, sabéis que es Jackie Evancho, que es la que ganó el Got Talent, que tienen ahí en Estados Unidos, pero
su operación triunfo,
en contraposición a Beyoncé, que fue la última en la reelección de Obama, pues que cantó el himno nacional de Estados Unidos.
Bueno, en playback, por cierto. Pero bueno.
No tiene mucho más, pero bueno, siempre tienes a quien te cante, ¿no? Aunque esta chica, a mí me da mucha pena, pues la están masacrando en redes sociales, ¿no? Al final lo único que está haciendo es cantar el himno de su país. Es muy protocolario esto.
Ajá. Sí.
Y hay que entenderlo en ese sentido. Por eso no creo que tengamos, insisto, porque tampoco tiene réplica ni están los periodistas preguntándole, a un Trump tan histriónico como nos puede parecer. Además, él juega muy bien los tiempos, ¿eh?
Bueno, él lleva a cabo... Yo creo que... Te he leído en alguna ocasión que tú has calificado la política de Donald Trump de política cipotera. Esto es así.
Podía ser, pero casi la política cipotuda.
Ah, bueno, pues...
Hay una literatura cipotuda.
Cipotera, bueno, cipotuda en este...
Sí, hay una corriente ahora que va por ahí.
En este caso...
El cipote de Archidona.
Bueno, marcando paquete, para que todo el mundo nos entienda.
Exactamente.
Constantemente.
Que es así. Eso va a cambiar a partir de mañana, porque está muy bien, mañana la ceremonia, bueno, pues será como sea y se adaptará bastante a lo que es habitualmente esta ceremonia. Pero claro, lo que le preocupa a todo el mundo es el día siguiente.
Son dos tiempos, como bien lo estás indicando. Yo creo que mañana va a poner de manifiesto, tratando de unificar al país en torno a su persona, que es la esencia y el alma, el aroma, el calor de su mensaje, tres grandes sensibilidades que mañana van a ser unificadoras, pero que mañana pueden ser fragmentarias. Bueno, la primera, el planteamiento territorial del mundo que tiene Trump, que insisto, es de grandes polos. Claro, venimos influenciados de la Segunda Guerra Mundial, donde la unificación, el consenso de Washington en todas sus vertientes, pues que lo representa Obama a la perfección, pues ahora lo quiero poner un poco en cuestión también Trump, con el abrazo a Putin y con otras políticas, por ejemplo, los ataques a China o tratando de reconocer a Taiwán. Ese es un bloque que yo creo que es importante. Luego hay otro que es, lo hemos visto en las elecciones, incluso con las sorpresas en el Brexit, con la victoria de Trump, veremos este año también en Europa, que es el ideológico.
Sí.
Donde él también va a querer, y ahí es donde yo creo que bebe de Reagan, pues tratar un poco de marcar los valores americanos, de una vuelta un poco a lo básico en Estados Unidos, pero muy en clave económica. Que es por donde él entiende también la ideología. Y muy centrada en la gente empobrecida y la clase media que ha tenido un golpe muy fuerte en Estados Unidos, con independencia de que las cifras de Obama son muy buenas. Y el índice de aprobación de ayer de Obama, recuerdo a todos, el último, 60% de aprobación brutal. Absolutamente brutal. Y Trump entra, porque cuando te sacan, en estas fechas siempre es igual, es cíclico, te sacan el que sale y el que entra. Trump entra con un 40%.
Sí, nada, el más bajo del mundo mundial.
Bajísimo, pero bueno, son cifras Gallup, no tiene más, ¿no? Esa es la segunda gran sensibilidad para mí, ideológica, donde nos dará unas pequeñas pistas, pero desde un lado muy institucional. Y luego para mí la tercera es la generacional. O sea, Trump tiene el apoyo de los padres y abuelos, como también lo tuvieron los ganadores del Brexit en Reino Unido, frente a los hijos y nietos. Pero ahí va a haber los guiños mañana en clave institucional a lo Trump. Es decir, que tendrás titulares, que va a simplificar. Pero al día siguiente va a ser distinto. Yo estoy convencido. Su gobierno es un gobierno de los 15 nombres que se han conocido, de millonarios, con un enfoque, incluso que lo quiere dar en los embajadores a nivel diplomático, un enfoque muy comercial. Y yo no descarto, porque es una estrategia de negociación suya, en lo que podemos llamar, si quieres, el Estados Unidos sociedad limitada. Sociedad limitada para Estados Unidos solo. Que ese es el matiz. Pues desde ese enfoque, desde ese concepto que ya se está publicando en la prensa norteamericana, yo sí creo que Trump va a tender a un proteccionismo, y quiero recordar a todo el mundo, un proteccionismo además de combate, por eso digo lo de la política cipotuda, para que se entienda fácil a la primera, pero quiero recordar a todo el mundo además que con independencia que le quiera modular el Congreso, la política exterior es la función del presidente de los Estados Unidos. Y desde la política exterior se hace mucha política económica, como todos sabemos.
Efectivamente.
Entonces, son dos tiempos. Yo no creo que vaya a renunciar a su personaje, que es persona. Trump es una persona, en fin, la segunda Biblia con la que va a jurar, la primera de Abraham Lincoln, la que le regala a su madre, se la regala en el año 55. Todo el mundo tendremos claro que Trump es una persona que ya está prácticamente en los 70, que sabe perfectamente lo que quiere, que además no le importa en este momento la reelección, aunque ya empieza a lanzar mensajes de por dónde va a ir su campaña de reelección, y se ve como con su gran oportunidad. Otra cosa es que en algún momento determinado, si comete un error importante en política exterior, porque estas son apuestas muy arriesgadas las del ataque, pues le quieren hacer un impeachment, o por algún asunto que sepamos, pues porque ya sabéis que con Trump sale todo tipo de cuestiones, y eso sí es algo en la que cualquiera puede derrotar con una moción de censura al presidente de los Estados Unidos si atenta contra los valores del país. Lo digo porque todos los escándalos que han salido, incluso han salido como presidente electo, pero en el momento que tomas el juramento, pues te sometes a la Constitución, claro. Entonces, es que no vas a ser ni primero ni el último, ¿eh? Porque a veces hablamos de los impeachment, y yo solo recuerdo una cosa rápida. En las gobernaturas ya se han cargado gobernadores durante muchísimos años por la misma forma. El impeachment no es solo es para el presidente.
Que no sale en los papeles.
Y Nixon, ya sabéis que cuando se lo amenazaron, dimitió por eso. Esa es una hipótesis que, si Trump no hace los ejercicios de idoneidad clásicos, al menos a nivel interior y exterior, pues siempre va a estar sobrevolando.
Hay algo en lo que sí que parece que Donald Trump va a intentar cambiar el mundo, de alguna manera. Hasta ahora hemos conocido un mundo dividido, digamos, en vertical. Es decir, por un lado estaba Estados Unidos, por otro lado estaba el este, era Rusia. En estos momentos la división podría ser en horizontal. Es decir, ese eje Estados Unidos-Rusia frente a otro eje, supuesto que podría ser Europa y Asia. ¿Eso cómo va a influir ya no solamente en cuestiones ya de estrategia política, sino económica?
Hombre, la alianza con Putin es una alianza muy arriesgada, con independencia. No me gusta hablar nunca de la Federación de Rusia con clichés, pero sí es cierto que son dos países que tienen culturas políticas totalmente distintas y exigencias también democráticas en uno y en otro distintas.
Va a sobrellevar divinamente, parece. Entonces, claro, o por lo menos los dos presidentes, vamos, están a partir un piñón.
No, lo digo porque desde el minuto uno, la primera sospecha, ya que hablamos del espacio europeo, Europa es esa princesa dormida en este momento, que lleva muchísimo tiempo dormida en un viejo sueño europeo, pues que ahora no tiene ni financiación para él. Y con el Brexit, recuerdo que con 10.000 millones de euros menos cuando se vaya a Reino Unido. con lo que tendremos que poner más pasta a todos. O no, o sí, lo digo ya. Porque se acaba Celeste. Hay una serie de sensibilidades que yo creo que pueden hacer también que, aunque se quieran dar un abrazo Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, en la clave europea. Tenemos Holanda en marzo, tenemos luego Francia, abril, mayo, sí. Tenemos en otoño Alemania. ¿Van a hacer hackeos también en estas elecciones? ¿Sí o no? Y va el presidente y el líder del mundo libre, Donald Trump, le van a preguntar sobre este tipo de cuestiones. Lo digo porque tiene una responsabilidad mundial. Cualquier presidente de Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, que es donde ya, de manera muy clara, abandonan un poco el proteccionismo y se expanden en el mundo. Se expanden los valores que quiere representar Estados Unidos. Con lo que ese es un primer foco en el que va a haber muchos momentos donde esa alianza, ese eje, se va a poner en cuestión. Y, insisto, este mismo año. Y en clave América Latina, que se olvida muchísimo, porque para España es importante, también hay elecciones importantes. Tenemos Ecuador, tenemos Chile, y se cambia un tercio, que ahí está gobernando Macri, del Congreso y el Senado argentino el último año. Pero es que el siguiente son elecciones presidenciales en México, importante, en Brasil, y luego también las de Argentina. Y yo lo dejo ahí caer, porque también es otra dimensión. América no es solo Estados Unidos. Lo digo porque a veces lo vemos en las películas y eso son una serie de eslóganes que en España sabemos
bueno,
perfectamente
que
es así.
Bueno, México está muy contentos, creo, con la llegada de Donald Trump.
Pero en fin. por resumirlo mucho, pero ese es otro eje atlántico que es importante, que para Europa también lo es, en su dimensión global, hasta Sudamérica, donde también Donald Trump va a tener presión y donde Rusia también, es lo que se comenta, podría querer influir. Porque al final, la influencia de Rusia en el hackeo de las elecciones americanas ha sido hasta reconocida por el presidente electo.
Iván, dos cuestiones que veo yo. En Estados Unidos parecía que para ser político y tener éxito tenías que abrazar lo políticamente correcto. Trump, sin embargo, ha sido un mal educado en cuanto a lo políticamente correcto. Y después había que abrazar otra cuestión, y es que tu enemigo era Rusia. Y Trump ha abrazado a Putin ante la opinión pública sin vergüenza de ningún tipo. Por tanto, cuando lo han votado 60 millones de estadounidenses, es que Estados Unidos está cambiando profundamente, claro.
Sí, es cierto que todo el mundo va a recordar rápidamente que Hillary ganó el voto popular, pero bueno, es que California tampoco va a decidir las elecciones de Estados Unidos. Lo digo para los que se quieren cargar el colegio electoral y lo escupen, ¿no?, al día siguiente. Insisto, yo me siento bastante más cercano a esa opción política, pero quiero recordarlo que el colegio electoral también está pensado para que los estados más poblados no decidan el destino de los Estados Unidos. No es la primera vez que pasa, era fácil preverlo. Yo incluso, que siempre pensé que podía ganar Hillary hasta el último momento, llegué a publicar cómo podía ganar Trump sin el voto popular, lógicamente. Eso es importante. Y luego, en un segundo orden de cosas, al menos bajo mi punto de vista, claro que Donald Trump está consiguiendo capitalizar ya no solo el eje abajo arriba, sino el eje dentro-fuera. Yo estoy fuera, pero ahora estoy dentro. Pero insisto, una vez que usted está dentro, la Constitución casi te aprisiona en muchas materias. Y los políticos la pueden usar contra ti, es una manera de vencerte. Antes hablamos de la moción de censura, pero si es verdad que es el... porque en Estados Unidos no es nada fácil ganar unas presidenciales, es el mejor ejemplo de ese político outsider, mucho más que cuando se le comparaba, que es que no se le puede comparar, a un Berlusconi, aunque muchas veces hay una tentación a hacerlo. Incluso yo había escuchado en España el Jesús Gil español, que no, hombre, que no. Trump es, insisto, un empresario, primer factor importante, la economía en su gobierno, que además es proteccionista y que está teniendo sus primeros resultados los primeros meses. Pero es el icono del Nueva York de los 80, el renacimiento de Nueva York, un Nueva York que estaba en crisis, y que bebe también de Reagan y
todo eso.
Lo digo para que sepamos que es una persona, más allá de luego los programas, etcétera, y que sea un icono también de la televisión, es una persona que lleva muchísimos años siendo conocida en Estados Unidos. Yo siempre pongo el ejemplo del Príncipe de Bel-Air, donde sale con el voto afroamericano. Es decir, que tienen perfectamente claro quién es Trump y quién no es. Ahora, como presidente, va a tener que hacer de presidente de Estados Unidos. Y ese es un papel que yo todavía no se lo he visto. Eso sí es cierto. Pero sí es el mejor ejemplo. Pero no se le puede comparar, de verdad, a nadie. A nadie. Si quieres, si hay una... Salvando las distancias y termino. Si hay una comparación estructural en las dimensiones territoriales, en las dimensiones ideológicas y generacionales entre el Brexit y Estados Unidos, como os he dicho antes, en esas tres grandes dimensiones. Pero nada más, porque son perfiles distintos.
Oye, fíjate tú la anécdota del padre ese negro que le pregunta a su hijo que él a quién votaría y dice el hijo, yo a Trump. Y le pregunta al padre que por qué, escandalizado, y dice, porque lo conozco mucho de la televisión.
Claro, es que es
un buen racionamiento.
Es así.
Pero has hecho unos planteamientos ideológicos, de programas, tal, pero no has hablado de una cosa que yo creo que también es fundamental. Este señor es un mal educado. O sea, un mal educado integral.
Es decir, he dicho política cipotuda. ¿Eh?
Ya, sí, bueno, sí, sí. Es decir, tira, tira. En el tema de las mujeres no voy a decir nada porque ya está claro, pero en el tema de la prensa también lo hemos visto claro. Este es un mal educado perfecto. Quiero decir, entonces, este va a poder mantener mucho tiempo. O sea, el día que mañana va a dejar de ser un mal educado o va a seguir cabreando al personal. Me refiero a los mexicanos, a las mujeres, a los, a todo el mundo.
Uh-huh. Son dos fases, rápido. Primero, en el discurso de toma de posesión, yo no creo que vaya a lanzar ningún es abrupto. Esa es mi apuesta. Dos, entre otras cosas, porque está muy, muy, muy testado, pero podría hacerlo. Podría hacerlo.
Lo creemos capaz.
El Dios bendiga América, ese que escucháis, no forma parte de las 39 palabras. Eso se puso hace muchísimos años y uno lo soltó. Igual Trump, no va a ser el caso, suelta otra cosa. No creo que lo vaya a hacer. Ni tampoco creo que, voy a recordarlo también, porque la gente piensa que solo se puede jurar, se puede afirmar también,
Ajá.
Afirmar, no jurar la Constitución. Lo digo para que para compararlo con la política española. Ahora, tienes la razón en todo lo que apuntas. Pero yo creo que lo vamos a ver cuando tenga presión. O sea, no va a lanzar el ataque ya de por sí, sino que mañana va a ir en una clave unificadora, más de unión, más riganiana, clásica en ese sentido, pero con un gran comunicador como es Trump. Pero él sabe que la revolución está televisada, lo tiene perfectamente claro, y cuando lanzan un ataque, pues trata de ganar la lucha de frases. Eso es Trump, y eso no lo va a perder jamás, porque siempre ha sido así.
Sí, mañana en ese discurso de investidura, en ese acto, bueno, un acto mítico en Estados Unidos, está previsto que vayan como 900.000 personas. Con Obama fueron 4 millones. La comparación, claro, es terrible. Sí. Pero es verdad que durante toda la campaña hemos estado con el voto oculto, la gente que se avergonzaba de decir que iba a votar a Trump, que finalmente tenía más apoyo. Sigue pasando lo mismo, porque mañana, entre que no querían vestir a Melania, que nadie quería cantar y que se prevé una asistencia de público mucho menor, al final es su única manera de testar el éxito es a través quizá de la televisión, que es lo que, bueno, pues uno en la intimidad de su casa ve lo que quiere.
Yo creo que das en el clavo. Uh-huh. Es que Trump tiene claro que hoy en día los grandes militantes, simpatizantes y votantes militan en las televisiones y en los medios de comunicación. Entonces, esa es una asignatura que la tiene aprendida desde, insisto, como empresario en los años 80. Das también el clavo en un tema, en las ausencias. A ver, ya hay 50 demócratas que dicen que no van a ir.
60, el último dato son 60. Sí, pues van, mira, subiendo 60. Al momento.
Hay que apuntar los que van a ir.
Vamos a eso también. Está Pachuchillo, George Bush padre.
Ajá, sí.
Que ya incluso públicamente, para que nadie manipulara su ausencia si no estaría. Sí. Ha dicho que como vaya, voy a acabar en la tumba. Es decir, que no va, si se prevé que va a ir George Bush hijo y también irá con su mujer Bárbara. Irán los dos películas con su sonrisa, que es Billy Hillary, que van a estar. Sí. Y luego irá Jimmy Carter, y te voy a hacer una cosa solo para que la gente se ría. Cuando decimos Jimmy Carter, en España es Jaimito, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis. Que muchas veces se olvidan, ¿sabes? Y cuando lo digo porque es importante también este concepto para recordar lo que fue la presidencia.
Lo que fue Carter, claro.
A ver, Trump es, a diferencia, por eso puede ser también interesante su presidencia desde el punto de vista técnico. Él tiene expectativas muy bajas, pero él va con un planteamiento que Obama no iba. Obama iba como, insisto, como una persona que admira los consensos de después de la Segunda Guerra Mundial entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que hasta entonces, hasta los periodos de guerra, es comprensible, pues se despedazaban. Bien. Uh-huh. Trump va con alma de operador, no solo de líder. Uh-huh. O sea, Trump quiere hacer cosas. Esa es la gran diferencia de Obama. No es que Obama no haya hecho cosas, su legado en varias materias es interesante, pero es un presidente mensaje, es un presidente visionario, un presidente en el que no haya mucho lío.
Uh-huh.
Y esto lo digo un poco homenajeando al samurái de la Moncloa, Mariano Rajoy.
Ya.
¿Vale? Eso en clave americana, en clave Estados Unidos, que es una democracia mucho más dinámica que la nuestra. Uh-huh. Y con una sociedad civil mucho más exigente todavía que la nuestra. Entonces, pero él va como operador. Y hay otros presidentes, por ejemplo, Carter trató de ser operador y se dio una leche, por eso digo lo de Jaimito Carter.
Sí.
Y importante, Lyndon Johnson sí fue un operador, pero no Kennedy, que era un presidente muy parecido a Obama. Y para que tengáis los elementos de división. Pero bueno, mañana es el día en el que tiene que unificar, tiene que mostrarse como líder, pero al día siguiente pisará charcos, porque eso es Donald Trump y lo quiere hacer.
Y en todos estos presidentes americanos, cuando llega Ronald Reagan a la presidencia, los insultos desde Europa eran
muy
terribles. Era prácticamente Ronald Reagan un actor de segunda, casado con una actriz secundaria que no tenía dos dedos de frente, aunque ya había sido mucho tiempo, había actuado como gobernador, ¿no? Y después al final resulta que pone una revolución conservadora que inspira prácticamente a todos los partidos europeos y que acaba con el telón de acero.
No, total, porque tenía las expectativas muy bajas.
Claro, bueno, pues es que Ronald Reagan, evidentemente, Donald Trump, antes de tomar posesión, lo estamos deslegitimando, lo estamos descuartizando. Y bueno, pues vamos a ver qué pasos puede dar.
Él ha hecho sus méritos.
Sí. Hombre, ha hecho oposiciones.
Pero ¿por qué hablamos de Reagan? Para que la audiencia lo tenga claro. Porque también, entre esos padres y abuelos que han dado esa victoria sorpresiva a Donald Trump, como el Brexit también, pero en clave de Estados Unidos, porque hay que volver a esos años 80, muchos se decían en el interior, pasemos de Ronald a Donald. Ajá. Y eso caló. Y el hacer América grande otra vez, es una frase de Ronald Reagan, eso para empezar. Uh-huh. Digo, no es que sea una frase hecha, ahora tendrá que demostrar con un gobierno que, insisto, al menos de los 15 nombres que ya conocemos, que no es tan político, es un gobierno muy económico, lleno de millonarios, y tendrá que demostrar pues que puede hacer las cosas de manera distinta. Y lo va a intentar. Lo digo porque la gran diferencia con Obama es que Obama no lo iba a intentar. Obama trató de solucionar, y no es un mal legado, lo que se encontró. Recuerdo que fue una crisis igual que la de España, tan importante o más que la del crack del 29. Y bueno, pues al final la ha solucionado Estados Unidos. Ajá. Pero insisto, no era un operador. Trump sí quiere ser un operador.
A mí me preocupa muchísimo menos lo que les vaya a pasar a los americanos que lo que nos vaya a pasar a los europeos. Uh-huh. Y tú decías, hombre, Donald Trump, lo primero que ha hecho es darse la mano con la Gran Bretaña del Brexit. Uh-huh. Y él, por lo que apuesta, es por una Europa no tan unida como hasta ahora. Yo incluso iría un poco más allá. Da la sensación de que apuesta por una Europa dividida de manera que no represente para él ningún tipo de problema, ni de rival, ni nada por el estilo. Claro, esto nosotros somos europeos y esto a nosotros nos va a afectar mucho, porque es verdad que desde Europa se confiaba en que el Brexit finalmente no terminara siendo una ruptura absoluta, porque se iba a encontrar muy sola Gran Bretaña. Es que en estos momentos ya no está sola. Tiene al gigante de Estados Unidos de la mano, con lo cual en estos momentos se siente mucho más fuerte, y lo vimos el otro día con las declaraciones de la primera ministra.
Es evidente que Europa va a tener que reaccionar a la presidencia de Trump y también al Brexit duro que se le está planteando y que se le quiere lanzar, dándole la tecla intro del ordenador a finales de marzo, Theresa May. Entonces, también Europa tiene sus armas para luchar. Eso es importante. Antes de seguir con Europa, España, os recuerdo que hay 700 empresas españolas que tienen intereses en Estados Unidos.
Sí
creo que de manera directa, lo digo porque ya la relación directamente con España y Estados Unidos existe, pero bueno, es más importante la Europa-Estados Unidos, pero de manera directa no hay ningún peligro en esos 60.000 millones, que es muchísimo dinero de tráfico comercial que hay entre un país y otro. Eso para que todo el mundo esté tranquilo. Pero en clave Europa y en hacer política, sí tenemos que mejorar. Entonces, es verdad que nos coge en un momento pues muy difícil, porque al final el eje más importante en este momento en Europa, aunque parezca increíble, es el Madrid-Berlín. Pero Berlín... sí, Madrid-Berlín, para que todo el mundo lo tenga presente. Y ya no lo digo yo. Wall Street Journal hace apenas ya 2 meses que planteaba que España era el país más estable por la relación también directa de por dónde viene el mundo y también los ataques que puede lanzar Trump. Ahora, ¿yo soy optimista en qué sentido? En el sentido de que si Europa tiene la habilidad de pasar este año 2017, sus procesos electorales, sí creo que al final Angela Merkel, y es importante, se va a mantener en el gobierno, aunque creo que va a haber una mayoría de izquierdas en Alemania, eso también lo quiero dejar ahí presente, porque también el populismo está extendiéndose por todas partes, y ahí en clave izquierda, el Die Linke, yo creo que tiene opciones en lo que ellos llaman el movimiento con los socialistas y los verdes, que es el rojirrojiverde, así es como se llama en Alemania. Pero una vez que pasemos eso, yo confío en que al final hay unas buenas relaciones. Ahora bien, ¿a Rusia qué le interesa? Le interesa pues una Europa débil, como bien estabas indicando. Siempre le ha interesado eso. Está en un renacimiento de Rusia. O sea, cualquier embajador ruso en este momento, fue un drama lo de Turquía. Pero, insisto, es un objetivo número uno para la diplomacia de cualquier país. Y en principio España, de manera también directa, no tiene tan malas relaciones con Rusia. Pero Europa sí tiene que mejorar políticamente y tiene que decir que va a ser sin Reino Unido. Lo de Reino Unido yo creo que al final, y creo que Trump va a ir por ahí, va a tratar de presionar a Europa para que tenga una relación especial tipo la de Canadá. Esa, no todas las que se están diciendo. Esa es la sensación que yo tengo, con al menos la información que analizo. Pero creo que Europa al final, si políticamente toma una decisión, podrá encontrar su lugar en el mundo.
Fíjate, estamos hablando de un presidente de Estados Unidos que le va a decir, después del giro que dio Estados Unidos por lo menos aparente, eligiendo un presidente negro, que eso era algo impensable. Hemos pasado del negro al blanco, o del blanco, en este caso sí, del negro al blanco, pero
es el legado de Obama, y no es una crítica, es que es así.
En toda la extensión de la palabra, es decir, hemos pasado del presidente negro que representaba una minoría, que representaba una especie ya de integración de todo lo que forma Estados Unidos, al blanco, digamos, clasista, restrictivo, que no tiene ningún... Estamos hablando de un populista a la hora de la verdad. O sea, Donald Trump será un magnate, será un estupendo gestor de sus finanzas, que tampoco creo que lo es tanto, pero estamos hablando de un populista. ¿Esto puede ayudar o puede, al revés, entorpecer el alza de los populismos en Europa? Es decir, Europa, por mucho que muchas veces abomine de Estados Unidos, también se mira en Estados Unidos muchas veces.
Siempre nos miramos, y además tiene... Estados Unidos tiene una influencia en Europa enorme, enorme, uh-huh. enorme. A ver, yo es mi criterio. Yo es que creo... Hay una crisis de las élites, que las élites lo tienen que ver como una oportunidad. En Europa uh-huh. lo tenemos que ver también como una oportunidad estos movimientos. Y se va a Reino Unido, bueno, pues hay que ser duros con Reino Unido también. Pero la política europea tiene que saber que ha perdido a los de abajo. Y por los de abajo no quiero hacer ahora el giro de construir pueblo hacia izquierda o derecha. Si quieres, en Estados Unidos hacia la derecha y Podemos en España tratar de hacerlo hacia la izquierda. Pero sí tienen que ver que la distancia de la gente que les votaba antes, en Estados Unidos es muy claro. Muchísimas personas que hubiesen votado, por ejemplo, a Bernie Sanders, que tenía unos mensajes muy parecidos al primer Barack Obama, han votado a Donald Trump. Y eso también es algo a analizar importante. Bernie Sanders, del Partido Demócrata, que perdió las primarias contra Hillary. Y yo creo que ahí hay un pozo de falta de identidad y de pérdida de identidad que algunos lo están llevando hacia la soberanía de las naciones, pero que en el fondo tiene que ser una autocrítica al sistema representativo que tenemos. Entonces, en el caso europeo es muy claro. Eso nos ha golpeado una crisis brutal y la única respuesta ha sido financiera, uh-huh. a nivel político. Y eso tiene un coste. Pero es que en Estados Unidos... Obama se encierra también en Washington, eso no, él no te lo va a decir, evidentemente. Uh-huh. Y también ha tenido un coste en las zonas rurales y en la periferia de Estados Unidos.
Pero esto es tan complicado, Iván, entonces, o, no, o a la hora de la verdad es muy
tiene
simple.
Tiene que haber un movimiento político para combatir
esto,
si no...
Se presentan Donald Trump y Hillary Clinton, y la gente no traga a Hillary Clinton. Que esto es así, es decir, si en vez de Hillary se hubiese presentado Obama, y esto da para mucho ahora que se está hablando tanto, sobre todo en nuestro país, de la acumulación de años en el poder... muy probablemente Donald Trump no habría salido presidente, ¿o sí?
Pues yo, es mi criterio. Barack Obama sin precedentes, uh-huh. utilizando al 44 presidente de los Estados Unidos, ha dicho que él cree que ganaría a Donald Trump. Eso no tiene precedentes, que lo sepáis, en los últimos al menos 40 años de la política norteamericana, que un presidente saliente al entrante le suelte eso. Eso pasó hace 2 semanas. Pero, yo tengo dudas de que hubiese ganado Barack Obama.
Ya. Yeah.
Tengo dudas de verdad. Porque las cifras en los estados un poco más de acero, en Wisconsin, la crisis es la crisis.
Yeah.
Y Barack Obama lo sabe perfectamente. No solo ha perdido Hillary por ser quien era, que voy a poner simplemente un dato ahora rápido, sino también pues por la administración Obama, que ha pertenecido a ella. Hillary es un poco odiada desde hace muchísimos años, pero por una cuestión que pasa en política, que es cuando tú te presentas en sociedad, que se llama el efecto halo. Cuando Bill Clinton era gobernador de Arkansas y Bill Clinton pierde la elección a gobernador, que se olvida porque nos acordamos de Bill Clinton presidente, a Hillary empiezan a hacerle un montón de críticas porque no usaba el apellido Hillary Clinton, porque no se comportaba como la primera dama, y viene de entonces. O sea, el voto femenino es más crítico con ella. Y luego ya toda la historia que le vendría después, que es la que todos conocemos. Lo digo porque viene desde hace muchísimos años. Bernie Sanders hubiese podido ganar a Donald Trump, fijaros lo que os digo, pues igual si hubiese habido una opción de que Bernie Sanders ganara a Donald Trump. Pero Barack Obama, aunque termine ahora con el 60% de aprobación, esta no es una elección que se haya ganado con el voto popular. Se ha perdido en estados demócratas.
Bueno, una cosa más
quiero que dejar claro que se ha perdido ahí, no solo en los swing states, porque la última vez que estuve en este programa hablé de los swing states y los estados volantes, y está claro que al final los ganó Trump. Pero podía haber ganado, fijaros la sorpresa, o sea, el Partido Demócrata sin esos estados. Pues ya. Sí, lo vimos la noche electoral.
Una pregunta práctica.
Espera, había pedido el turno Antonio. Más después general. Os da tiempo a los dos y vais rapidito.
¿Tú piensas que en estos momentos siempre ha habido heterodoxos? ¿Pero que los heterodoxos en estos momentos están en la centralidad del sistema?
No están en la centralidad.
Me refiero a la centralidad.
Que no es lo mismo que
me
el centro.
Me refiero a la centralidad. Sí, sí, ya te probablemente entiendo. Probablemente que la centralidad del sistema se ha vuelto heterodoxa, porque visto lo que ha pasado en Estados Unidos, visto lo que está pasando en algunos países europeos, dices, caramba, los ultras resulta que eso que están en el centro del sistema.
A ver, si hay que elegir una definición a corto plazo para poder combatir en este momento la construcción de pueblo hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que se dice el populismo, pero para mí es una técnica más que una ideología, tienes que ir a una línea institucional. Lo que va a representar François Fillon en Francia o lo que representa, por ejemplo, Mariano Rajoy aquí. Eso ya también son experiencias, al menos la de Rajoy en España, de éxito. Lo digo uh-huh. porque, si España hubiese habido un cambio distinto y se hubiese ido a una coalición, si queréis, de izquierdas, mucho más agresiva, si es un gobierno tipo Portugal, no. Que es un gobierno que, curiosamente, lo está haciendo bien aunque perdieron las elecciones. Uh-huh. Pero la manera que tienes a corto plazo de combatirlo es eso. Pero a largo plazo necesitas redefinir también un proyecto desde el centro-derecha y desde la socialdemocracia. En el caso europeo, además, se ve muy claro. En Estados Unidos no hay socialdemocracia. Pero, hombre, tienes un Bernie Sanders, que era un senador por Vermont, que te estaba dando pistas, no le integras dentro del Partido Demócrata sus ideas, le combates. Uh-huh. Un señor de 72 años, quiero decir que tampoco yeah. te va a hacer sombra. Uh-huh. Bien, tenía a los menores de 40 años con él.
Ya. Yeah.
Pero eso ya los perdió también Barack Obama. Ya los perdió también Barack Obama, su administración.
Alejandra y Pedro,
sí, hablando justo,
rápidamente.
Hablando justo de Obama, antes lo has pintado como un presidente más de más de símbolo, más tranquilo, más sosegado. ¿Te sorprendió las declaraciones que hizo en esta rueda de prensa última de despedida diciendo que va a marcar un poco el paso de lo que haga Donald Trump? Que si hace algo que no esté bien, ahí va a estar él.
Sí, y creo que ese tipo de ataques, como yo hubiese ganado Donald Trump, además de que desprecian a Hillary y desprecian a los que tienen que venir para sustituir a Trump, porque a nadie viene ahora ya para sustituir a Obama, ya ha sido reemplazado, que es lo que va a pasar mañana, que es como se le despide al presidente. Pues yo sí creo que son errores que está cometiendo el Partido Demócrata, porque el pato cojo ya nadie le vota. Tiene 24 horas ya como pato cojo, y bajo mi punto de vista, y lo digo con cariño, le refuerzan a Trump y lo victimizan. Y hay que tener muchísimo cuidado en un contexto en el que la gente demanda estabilidad. En otros sitios la palabra estabilidad es proteccionismo. ¿Quién lo representa? Y si tú estás atacando al que te da proteccionismo, pues al final estás haciendo la campaña. Yo creo que Barack Obama, esa parte, incluso ese paternalismo con la prensa, se equivocó. Donald Trump cometerá sus errores y la prensa le cogerá.
Ya.
Yo brevísimo, pero conciso y tal. La guerra comercial que se puede producir, ¿en qué efecto nos va a afectar a 40.000 tantos millones de españoles?
A ver, de manera directa nos puede afectar el tema del TTIP. Insisto, yo no creo que vaya a desaparecer. Se va a enfriar. Le va a meter un sello Trump. Con lo que, ya diciéndote que creo que no lo va a guardar como se está especulando en el cajón, sino que bueno, será una cuestión también de seducción europea al presidente de los Estados Unidos. Pues creo que esa es una parte que al final pues no nos tiene por qué perjudicar de manera directa. Como he dicho antes, España tiene unos intereses también en infraestructuras.
Lleva Europa retrasándolo un montón de años.
Sí, pero no creo que se vayan a suspender, ni tampoco nos va a cambiar a corto. Siempre hablo a corto, ¿no? Eso me tomo por ahí la pregunta. Pero también quiero recordar que tenemos contratos, por ejemplo, empresas españolas en infraestructuras de 16.000 millones de euros en Estados Unidos que se van a mantener. Y Trump, si quiere ser proteccionista, estáis de acuerdo conmigo, en que va a seguir potenciando esa línea que le viene bien a España. Si es verdad que si esto nos hubiese pasado en una España hace 30 años, que no teníamos las relaciones que tenemos ahora en Estados Unidos, pues hubiese sido distinto y nuestro impacto hubiese sido mucho más perjudicial. Pero ahora, de verdad, yo creo que España no tiene por qué a corto plazo sentirse perjudicada.
Bueno, pues será mañana por la tarde hora española cuando Donald Trump jure su cargo. Veremos qué fórmula utiliza, si al final introduce frase, no introduce frase. Y viremos el vestido de Armani de Melania, Antonio, que te tiene muy preocupado.
Muy preocupado.
Donald Trump tiene una cosa buena para mí. Ajá. Y es que es un fan de Rafa Nadal. Yo también.
Bueno, pues tuiteará seguramente su toma de posesión, Iván Redondo. Muchísimas gracias.
Un honor.
Y veremos a ver cómo funciona el mundo con Donald Trump de presidente de Estados Unidos. Hasta luego.